that song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Esta es la versión corta, no la de 7 minutos, por eso es que llegó tan pronto aquí. Sé que tú te estás preguntando, sé que rápido, qué rápido se acabó esta Hey Jude. Es que está la versión original de 7 minutos y esta que es más breve, que yo traigo a menudo a la radio justamente para abreviar. Pero francamente no es la que yo escucho. Yo siempre en los aviones y todo, y en mi casa y cuando puedo, pues escucho la versión original. Y señores, esta canción, Hey Jude, qué maravilla. Viñoli, ¿cómo se llama este tipo de canción, Viñoli? Este tipo de canción aquí en este programa se llama Canción Locomotora, que no la para nadie. Y él iba a decir ya, no la para nadie. ¿Quién para esta canción? Mike tampoco la quería parar, señores. Cuando se acaba el mundo y el mundo empieza otra vez, porque eso va a pasar, eso va a pasar. El mundo se va a acabar y empezar otra vez. Y cuando empieza otra vez, va a pasar lo que siempre pasa con las cosas que se acaban y comienzan otra vez, que va a haber cosas que van a ser recordadas y otras cosas que hay que empezar a investigarlas. Y cuando eso ocurra y le pregunten a alguien cuáles fueron las mejores canciones del otro mundo, del viejo mundo, alguien que ha investigado va a decir una canción que se llama Hey Jude. Y van a preguntar, y otra canción va a decir Yesterday, es otra gran canción. Y si, ¿quién hacía esto? Y seguramente va a salir otra canción que se llama Penny Lane. Y así otra y otra y otra y otra. Y alguien va a decir, pero ¿y quién hacía esas canciones? Los Beatles, pero esos tipos, todas las canciones bárbaras eran las de ellos. Sí, la mayoría de las canciones bárbaras de este mundo eran señores de los Beatles. Ahora bien, este programa, ya, no, el programa no es de los Beatles hoy ni nada. Yo te voy a contar ahora de qué se trata este programa hoy, en este episodio, este nuevo capítulo de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martito, amigo Pepe Ford, acompañado de Viñoli y de Mike Vázquez, como siempre. Mike, como siempre, tiene la agenda preparada ahí para ir anotando los temas que perspectivamente este programa va a cubrir hasta más o menos el año 2042 y aquellos que también pues vamos a comenzar a agotar y que Mike le va haciendo un checkmark. Va ahí pues ponchando. Mike tiene una ponchadora, hace chácata. ¿Tú te acuerdas las ponchadoras que tenían los conductores antes? ¿No es que te vas a acordar de todo eso? Eso no se acuerda ni Viñoli. La ponchadora que tenían los conductores en la guagua, hace chácata. Ah, me dice Viñoli que su papá fue conductor de tren y por tanto Viñoli en su casa le queda alguna ponchadora de esas. Dos ponchadoras de esas, ¿te acuerdas? Y clíquete. Bueno. Señores, nada, este programa tú sabes que se hace así, va por la calle y voy cruzando, voy zigzagueante de acera en acera. ¿Por qué comencé con Hey Jude? Comencé con Hey Jude, ¿por qué razón? Porque Hey Jude es una de las primeras cuatro canciones lanzadas por los Beatles independientemente, que no estaban en ninguna de las placas originales de los Beatles, bajo lo que se constituye en el año 1968 como Apple Records. O sea, discos manzana, Apple Records. Y ese es el tema que tengo para ti hoy. Tú sabes que yo le prometí a Mike y a ti que estoy preparando, no lo he hecho todavía, un programa dedicado a la manzana. Y la manzana tiene muchísimos ángulos y la historia de la manzana es muy interesante, como fruta, como creación de Dios, si tú crees en la concepción bíblica y divina del mundo, todo eso. Pero además, la manzana ha tenido, a nivel de comercio y a nivel de negocio, ha tenido dos grandes expresiones. Una fue esta, la discográfica de los Beatles, fundada en el año 1968. A idea, sobre todo, varias personas crearon Apple, pero sobre todo Paul McCartney fue una de las personas que quiso, dentro de los Beatles, crear Apple como una compañía discográfica que además comenzase no solamente a producir y a registrar a nivel de negocio y de discográfica y publisher y todo eso, la música de los Beatles, sino también otros músicos. Por ejemplo, entre los primeros músicos que llegaron, y por cierto, no funcionó, ahí no funcionó, que llegaron a ser distribuidos y ser promovidos por Apple, estuvo James Taylor, ¿sí? James Taylor. Y sin embargo, no funcionó. También estuvo ahí, pues, Billy Preston, Badfinger, también estuvo ahí. Y esta compañía, que realmente hoy día prácticamente no existe, o sea, ya no es lo que era antes. De hecho, Apple Records duró, y la mentalidad que tiene uno acerca de Apple Records es durante los Beatles. Sin embargo, la compañía todavía existe. No hace 52 años, en el año 68, fue que esta compañía fue fundada. De manera que hoy, utilizando el nombre de Manzana, yo voy a ser aquí contigo hoy en las dos medias, media horas, es como se dice, en las dos media horas que tiene este programa. Dos manzanas a nivel de comercio, a nivel de entidad. Una es Apple Records y la otra es las computadoras Apple. Ya recuerda que hace poco hicimos aquí un programa también de esto que es tipo dicotomía, dividido en dos. Uno dedicado a Bill Gates, que es el fundador de la compañía que hace las llamadas PCs, y el otro fue Steve Jobs, que es el fundador de Apple. De manera que hoy tenemos dos manzanas a este corte, antes de llegar al tema de las manzanas. Primero, interesante. Antes de pasar a la segunda manzana, que es la manzana cibernética de las computadoras, Apple Records, que es lo que te quiero contar ahora, fundada en el año 1968, no solamente fungió como la discográfica, sino que también en Londres se creó la tienda Apple, que vendía, pues, productos de los Beatles, y finalmente la tienda Apple Records duró muy poco. La tienda fue cerrada aún en la época de los Beatles. Todavía, si tú vas a Londres, todavía el edificio, el inmueble, pues, se encuentra allí. Ahora bien, entre las cosas interesantes que quiero comentarte de Apple Records, y por eso fue que comenzamos aquí justamente con Hey Jude, porque Hey Jude, junto con tres canciones más, es de las primeras cuatro canciones publicadas bajo Apple Records de los Beatles. El resto de las canciones que tenemos aquí hoy van a ser canciones que van a pasar por el título de la manzana y tienen que ver tangencial o diametralmente con la manzana. Ahora bien, de las diversas etapas que tuvo Apple Records, estuvo la etapa del 67-69, que es exactamente la etapa normal esta de los Beatles, que comienza incluso cuando termina Michael Mystery Tour y ya había muerto Brian Epstein. Posiblemente hay historiadores de los Beatles, recuerda que los Beatles son una carrera, que piensan que si Brian Epstein no hubiese muerto como muere a los 34 años por sobredosis de drogas, posiblemente Apple Records no había existido y posiblemente el protagonismo que tuvo Paul McCartney en la agrupación a partir de ahí no lo habría tenido porque Brian Epstein había sido siguiendo el jefe, a menos que ellos, como ha pasado otras veces en la historia de la música, lo hubieran echado. Eso pasó con James William Gershwin con Chicago y pasó con muchas grandes agrupaciones que terminaron echando a sus productores, terminaron echando sobre todo a los managers y a los que los hicieron ganar dinero en un punto. El otro periodo fue este que va al año 69, al año 73, que es lo que se llama Decline Era. Este fue Alan Klein, y Alan Klein fue este señor, un hombre de negocios que viene como a sustituir a Brian Epstein cuando Brian Epstein muere. Y esto terminó, hablándose a la cubana, terminó como la fiesta del Guatao. Hay algunas historias que señalan que terminó siendo un hombre corrupto, funcionando con los Beatles, y finalmente los Beatles terminaron deshaciéndose de él. No les gustó la manera en que él manejaba el negocio de los Beatles. Ya esta es la época que los Beatles comienzan a caerse a pedazos porque como banda, como agrupación, ya comienzan, ellos cuatro ya tenían una dimensión totalmente personal cada uno, y la banda comienza a tener dificultades y termina, por supuesto, que con la fractura de la agrupación, y termina, bueno, finalmente con lo que es la disolución del grupo. Ahora, en cuanto a, porque es la parte interesante, antes de caer en la segunda media hora, en que te quiero comentar sobre todo, incluso voy a comenzar a comentar de Apple, la computadora, en esta primera media hora, porque tiene mucha más vida y tiene muchos más lados interesantes lo que es Apple Computers que lo que es Apple Records, que de hecho, una de las razones por las cuales Steve Jobs utiliza el nombre de Apple es porque a Steve Jobs le gustaba los Beatles y siempre le gustó el nombre de Apple. Apple significa manzana, en inglés una palabra que comienza con la letra A. Steve Jobs era mucho más cerebral, era mucho más ingenioso, por ejemplo, pensando que si tú tienes una compañía cuyo nombre se identifica con una palabra que comienza con la letra A, a nivel alfabético, la compañía sale primero. Eso me parece que es una cosa genial. Ahora bien, en cuanto a la parte interesante de esta fascinación, incluso que ese va a ser el programa más adelante otro día, de esta fascinación que ha tenido el ser humano y la humanidad con la manzana, que viene justamente de la época bíblica, aunque tú como sabes perfectamente bien, y eso lo haremos en ese programa, no es exactamente la manzana de la discordia, que es otra historia. La manzana no aparece en la Biblia, porque además la manzana no está en esa área en la cual comienza el origen de la humanidad según Adán y según Eva y según lo que es la historia original de la humanidad en esa área del planeta, que es donde se encuentra hoy día Irak, Irán, toda esa área, ahí en esa parte del planeta, ahí no hay manzana. Ahora bien, en la Biblia no aparece nunca, nunca la palabra manzana, por tanto, estas son cosas que han venido después que si Eva lo que le da a Adán para ahí comienza el pecado original es una manzana desobediendo la orden de Dios que le dice que no puede tocar el árbol que se encuentra en el centro del jardín del Edén. Ahora, básicamente, en cuanto al asunto de la manzana, la manzana, tanto la manzana de Macintosh, de la compañía Apple, la de las computadoras, como la manzana que protagoniza el diseño gráfico de los discos de los Beatles, son dos manzanas que existen como tal. Incluso hay mucha gente que se pregunta que por qué la compañía Apple, y ya si tú quieres comenzamos aquí a compartir ambos argumentos, por qué la compañía se llama Apple y la compañía se llama Macintosh. Y de hecho, aunque el logo era primero una manzana con la forma del arco iris, o sea, la silueta de la manzana mordida con los colores del arco iris, sin embargo, tengo que hacer la distinción que el arco iris que incluye la manzana de la compañía Apple no es el arco iris que utiliza el mundo gay, que tiene un color más. Es un arco iris totalmente distinto. El color que tiene, o el arco iris que tiene, o tenía, porque después terminó siendo gris, la manzana de la compañía Apple era más vibrante y era justamente en los colores que tiene el arco iris. Ahora, ¿por qué la compañía se llamaba primero Macintosh? Y rara vez se reflejaba la palabra Apple. Venía el símbolo de la manzana acompañado de la palabra Macintosh, que por cierto, confundía a mucha gente, porque a nivel de diseño gráfico, Macintosh, que es un apellido, Macintosh se escribe MC, que es Mac, que también lo de Mac se escribe MAC o MC, es el caso de Bob McCartney. Pero ¿por qué venía el nombre primero de la compañía como Macintosh y venía la manzana acompañada? Y a nivel de diseño gráfico, la palabra Macintosh, que habitualmente estos apellidos que son Mac, como McCartney, como Macintosh, como McDonald's, toda esa serie de apellidos que son de esa manera, aparece como la M mayúscula, la AC o la M y la C minúscula, y después a continuación, la segunda parte del apellido aparece con una inicial. Por tanto, sería M mayúscula, C minúscula, I mayúscula, Intosh, el resto de eso. Y sin embargo, la grafía era totalmente minúscula y por tanto, eso trajo como consecuencia que mucha gente al principio decía Macintosh. Lo pronunciaba en inglés como una sola palabra porque le faltaba la mayúscula a la letra I. Ahora, ¿de dónde sale el hecho que la compañía se llama Macintosh y hoy día, recientemente, yo diría que en los últimos 20 años que la compañía está mucho más expuesta, pues, a nivel de compañía con el nombre de Apple? ¿Por qué Apple y por qué Macintosh? Porque Macintosh es un tipo de manzana. Y ahora hablando de un tipo de manzana, vamos a venir ahora a la manzana de la cubierta, de sobre todo lo que representaba, pues, el logo de los Beatles. Esta manzana, exactamente, el diseño este de la manzana, esto viene exactamente por una manzana que existe, que es lo que se llama la Granny Smith Apple. O sea, Granny Smith, si tú quieres traducirlo, colocarlo en una cercanía en español, lo que significa sería la abuelita Pérez. Smith es un apellido, pero como es tan común, a veces se hace en español la equivalencia que Smith, lo cual es un disparate, pero es la equivalencia del apellido Pérez, que es un apellido bastante frecuente, y Granny significa abuelita. Por tanto, esta manzana, como se llamaría, sería la abuelita Pérez. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Granny Smith es un tipo de manzana creada por una señora que se llamó Mary Ann Smith. Y esta señora, originalmente lo que hacía era que cultivaba orquídeas, esta señora era una botanista, esta señora comenzó a trabajar ahí haciendo experimentos y crea pues esta especie de manzanas. Esta señora nació en el año 1799, esta señora era inglesa, y termina pues desarrollando con una manzana que habitualmente venía de Tasmania. Esta señora comienza a manipularla y de esa manera crea esta manzana. Y esta manzana, que es una manzana que tiene unas características particulares, es una manzana muy sólida. Es una manzana esta que la gente que tiene los dientes medio flojos evita morderla, porque puede dejar la dentadura. Es una manzana muy sólida. Una manzana que cuando madura se pone roja, pero básicamente esta es una manzana que se representa muy verde. De manera que la manzana que aparece en los discos de los Beatles, la Apple Records, es esta manzana que se llama Granny Smith Apple. La escogieron. Una manzana muy verde, saludable. La manzana que escogen para la fotografía, pasaron mucho trabajo porque querían una manzana que cuando fuese vista de lado, bueno, la manzana se ve de una sola manera, la manzana fuese muy simétrica, fuese casi perfecta, o sea, no estuviese inclinada, porque esa es la época que estamos hablando, que los discos eran de vinilo y había cara A y cara B, y por tanto, aparecía siempre en la cara A, aparecía la manzana entera, y en la cara B la manzana parecía cortada totalmente a la mitad, exponiéndose pues la blancura que tiene internamente la manzana. Sin embargo, aquí un detalle interesante. En cuanto a nivel de diseño, aunque los discos de los Beatles todo el tiempo aparecían con la manzana verde, hubo alguna excepción en la cual en algún momento pues la manzana se representó con otro color. Y eso pasó exactamente en la edición americana de Let It Be, que en ese momento había una dificultad entre la distribuidora. Recordemos que a los Beatles que lo distribuían en Estados Unidos era Capitol Records. Y cuando Let It Be llega aquí, que es el último disco que se vende de los Beatles, con tal de hacer la distinción de la discográfica, decidieron que de manera curiosa y excepcional, la manzana que sale representada en el disco de Let It Be fuese una manzana roja. Y después, a nivel de rebeldía, todavía, y ahí me está mostrando a mí ahora Viñoli el teléfono, que la manzana de ahora vamos a esa manzana, la manzana Macintosh, su teléfono Apple, que la manzana es gris, y en un punto decidieron que la manzana fuera gris, y la manzana está mordida, como si fuese la mordida. Esa es la manzana del pecado capital que mordieron Eva y Adán. Cuando George Harrison saca su disco, que es su primer disco ya como ex-Beatle, que se llama All Things Must Pass, o sea, todas las cosas deben pasar. Ese disco que fue un disco, fueron tres placas. Recordemos que el pobre George Harrison le presentaba las canciones a George Martin y George Martin generalmente prefería colocar en los discos de los Beatles, prefería colocar las canciones de Paul, las canciones de John Lennon, que estaban demostrados que vendían mejor. La primera vez que un disco de los Beatles trae mucho más que dos canciones de Harrison es justamente ese en Abbey Road. Y cuando Harrison saca este disco, que lo saca todavía bajo Apple Records, la manzana que aparece en la edición original de All Things Must Pass era una manzana color naranja. Esto es un detalle interesante a nivel prácticamente de trivia, pero para la gente que le gusta la historia de los Beatles vale la pena pues recordar. Y esto forma parte de esta historia de Apple Records, que fue esta compañía que a nivel de discográfica duró relativamente poco, entre el año 68 básicamente y el año 71, hasta que después viene la segunda etapa, pero básicamente la época de gloria es esta época, que es la época de Hey Jude. Para salir de aquí ahora con música, yo voy a salir de aquí ahora con esta pieza de Serrat, que fue ya una pieza tardía. Yo recuerdo esta canción en Cuba como en el año 76. Esto ya no es la época clásica de Serrat. Esta canción se llama Piel de Manzana y es la que vamos a utilizar ahora. Y ahora, escuchando esta canción, cuando vengamos a la segunda media hora, habiendo agotado esta primera media hora con pues La Manzana de Apple Records, vamos a entrar pues en Apple, la compañía de computadoras. ¿Por qué razón? Porque en este momento hay otra vez un revival exactamente a través de algunas computadoras importantes de la compañía, y por eso voy a hacerte la historia de Apple Records ahora en la segunda media hora. Así que te dejo ahora con Piel de Manzana y regreso contigo en apenas segundos.
En cualquier ventana a esa muchacha que tuvo al barrio guardando cola y revoloteando como polillas en las farolas. A esa muchacha que fue piel de manzana, se le quebró el corazón de porcelana. Se le bebieron de un trago la sonrisa. La primavera con ella tuvo prisa. ¿Y quién me hace entender que la entretuve ayer temblándome las manos? Maldigo el no poder volvernos a esconder en el último rellano y a oscuras compartir un ramillete de promesas y oír sobre las 10, niña, la hora que es, y sin poner la mesa.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 7355, los 7435, los 9565 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en la segunda media hora de la tarde cubana, comenzando ahora a las 5:30, aquí acompañado de mis amigos, pues Mike Vázquez y Viñoli, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Estás escuchando en este momento, pues, a Juan Luis Guerra con una canción que es vieja. ¿Vieja por qué? La canción es vieja y es obsoleta. Obsoleto significa viejo, pero ¿por qué vieja y obsoleta? Vieja porque esta canción es como del año, creo que fue el año 97, 98, la canción, por tanto ya ha pasado tiempo, pero está obsoleta. ¿Por qué razón? Porque, señores, las computadoras es una de las cosas que envejecen más rápidamente, porque en su afán de modernizarse y estarse actualizando, pues se envejecen a sí mismas todo el tiempo. Y por tanto esta canción ya es una canción que menciona una serie de cosas que ya no existen. Ya no se utiliza el disquete. No sé en Cuba cómo será, francamente, pero ya tampoco se utiliza el modem para comunicarse. Y la canción interesante, ya esta canción sigue, ahora en este momento es una especie como de registro histórico de cómo fueron las computadoras en un momento, pero por supuesto que también estoy utilizando la canción de una manera relativamente errada, en el sentido que el tema que tengo para ti aquí es un tema de actualidad tecnológica. Este programa, que podría llamarse, aparte de La Barbacoa de Pepe, podría llamarse El Péndulo, como te he contado en otro momento, porque va de lado a lado. Podría llamarse también Ajiaco, para ponerla a la cubana, por la cantidad de componentes diversos que tiene el Ajiaco. Podría llamarse también, pues, el Sopón Marinero, por la cantidad de componentes que tiene un Sopón Marinero. Podría llamarse una ensalada, por la cantidad de elementos que tiene una ensalada. Y por tanto, como este programa va desde la nostalgia hasta la historia, a la curiosidad, a cosas de crecimiento humano y todo eso, y parte de las cosas que este programa hace también es tecnología, y sobre todo, no solamente nostalgia, sino también lo que quiero es actualizarte a ti respecto a cómo se vive en Estados Unidos. Esto es lo que llamo un programa de proyección, que es un programa de aquí para allá. Y hoy justamente lo que quiero hacer contigo es eso. Esta segunda media hora es mucho más actualizada que la primera, porque decidí hoy, a través de este contraste, hacer este programa conectado con lo que va a ser en el futuro, el programa que haré, que estoy trabajando en él todavía, un programa dedicado a la manzana como tal, la manzana como fruta, la manzana como creación de Dios, pero además la manzana en literatura, la manzana en arte, la manzana en metáfora, la manzana en sentido figurado. La manzana es increíble la cantidad de aspectos y de aristas que tiene como para llenar una hora de conversación en este programa que se ocupa de este tipo de análisis de las cosas. Es simplemente, como suelo decir, colocarles la lupa encima a cualquier sujeto y comienzan a salir cosas. Pero hoy exactamente, como parte acaso de ese programa, dividir el programa en dos medias horas como la manzana, cuando lo cortas a la mitad, como la naranja, la media naranja. Ahí hicimos una primera media manzana en la media hora previa, hablándote de esta compañía que además me tomó menos argumentos porque la compañía, la discográfica Apple de los Beatles, tuvo una vida relativamente breve y quitando, poniendo de lado este detalle interesante que a mí me lo parece, esto que te acabo de contar, que la manzana representada en los discos, todavía hoy día, si te compras un CD de los Beatles, aparece todavía la manzana ahí, en la como logo aparece ahí, contándote que esa manzana no es una manzana cualquiera, sino que esa manzana que apareció representada a nivel fotográfico de ilustración en la cubierta de los discos de los Beatles y también como logo, es una especie de manzana, que es la manzana esa que se llama Granny Smith. Y ahora, en esta segunda mitad del programa, esta otra manzana a nivel de mercado, a nivel de negocio, a nivel corporativo, que es Apple Incorporated, que es esta compañía de computadoras y de comunicación y de tecnología, Apple, que también se llama Macintosh. Y la manzana, la razón por la cual la compañía se llama Macintosh y se llama Apple, que significa manzana en inglés, es porque la Macintosh, y esto es una cosa incluso que con mis amigos que viven aquí en Estados Unidos desconocen, Macintosh es una especie, es un tipo de manzana. Ahora bien, de esta manzana, de la manzana que tiene que ver exactamente con lo que es la computadora, sí voy a hablarte más. Y esta canción de Juan Luis Guerra nada tiene que ver, porque así en el comercio americano existe, y por razones, no sé ni siquiera cómo definirla, en esta compañía, en el caso de Martí, que es una entidad de corte gubernamental, y en la radio comercial incluso se nos pide a los que hacemos radio que evitemos mencionar marcas por asuntos de comercio, porque además se incurre uno en publicidad gratuita. Pero cuando uno está historiando y está explicando, no le queda más remedio que mencionar cosas, y es lo que voy a hacer ahora, en el sentido que lo que te voy a contar ahora es que habitualmente en Estados Unidos ha sido muy curioso, sobre todo en la historia del siglo XX, a nivel de competencia, de un mismo tipo de artículo, existen, como tú conoces perfectamente bien, varias marcas, pero habitualmente, sobre todo en la historia del siglo XX, y todavía es un fenómeno que existe todavía hoy día, muchos de los artículos de cualquier índole, desde los comestibles, los bebestibles, la electrónica, todo eso, los automóviles, lo que sea, generalmente hay dos compañías que son muy rivales. Y eso pasa, por eso es que voy a hacer la excepción, pasa en el mundo de las sodas, como tú conoces perfectamente bien, que hay un montón de sodas, pero hay dos sodas, dos gaseosas, dos refrescos que son las rivales, que son Coca-Cola y Pepsi-Cola. En el mundo este de las comidas rápidas, lo que se llama comida chatarra, que son las hamburguesas, otra vez hago la excepción, hay varias compañías, pero hay dos compañías que son las rivales, que son Burger King y McDonald's. Y en el mundo, incluso de la telefonía hoy día, hay dos compañías rivales. En este momento tú sabes que está Samsung de un lado y del otro lado está el iPhone, que lo hace Apple. Y respecto a las computadoras, aunque hay varias marcas de computadoras y a varias compañías, hay dos compañías rivales. Una compañía es Apple, Macintosh, y la otra compañía es PC, que es lo que es Microsoft Word, con dos personalidades que trabajaron juntos, que fueron amigos, que ese programa lo hicimos acá, que uno es Steve Jobs, que lamentablemente ya murió en el año 2011, en septiembre o octubre del año 2011, y el otro es pues Bill Gates, que todavía vive y es el fundador de Microsoft Word, o de Microsoft, la compañía Microsoft Word, el sistema para escribir, y el otro es Steve Jobs, que es el fundador de Apple, fundada en el año 1976. Y estas dos compañías son dos compañías rivales, y la canción de Juan Luis Guerra, Mi PC, va exactamente por el universo, digamos, de Bill Gates. Ahora bien, lo interesante que tengo para ti a nivel de actualizarte, sobre todo el propósito de este programa hoy, de este episodio, de este capítulo de La Barbacoa de Pepe, es actualizarte de una compañía que sí, voy a comenzar diciendo que es mi compañía preferida, es la que yo adoro a nivel de computación, a nivel de computadora, pero aquí viene el conflicto, que aquí está justamente dividido el comercio y está dividida la audiencia. Hay personas que aman a lo que es Microsoft y aman esas computadoras y son sus clientes, y en tanto a veces odian los productos de Apple, y están los que viceversa, pues adoran los productos Apple y odian, por tanto, o no les gustan los productos de Microsoft. Yo estoy en este último grupo, el que está en el grupo de Apple. ¿Por qué razón? Y esto sí, pasiones aparte, y a veces esto es una discusión que cuando ocurre entre amigos, la conversación se desvirtúa porque se queda en este mundo de las pasiones, cuando personalmente yo lo que trato es de colocar las cosas en la perspectiva de los facts, en la perspectiva de los hechos. Sí hay una diferencia a nivel de estilo. Y la diferencia de estilo, o la diferencia en esencia, es que básicamente el hecho de la razón por la cual es más popular, y en Cuba pasa eso, los productos Apple en Cuba son conocidos, pero menos, porque son productos caros. El éxito que ha tenido Bill Gates es que Bill Gates lo que hizo fue que la tecnología original que tenía Apple, y ellos fueron amigos, como te conté, y trabajaron juntos en una época, él lo que hizo fue que la diluyó, por decir de alguna manera, para abaratarla, y de esa manera poder llevar computadoras de este corte de una manera mucho más asequible a nivel de precio al mundo entero. Parecido, digamos, a lo que sería un ejemplo, el caso de lo que sería otra vez en este mundo de contraste, lo que sería Ford, cuando Henry Ford crea su compañía y crea su famoso modelo, el Ford Modelo T, que era un vehículo barato, como el caso de Volkswagen, cuando Hitler se le ocurre crear Volkswagen, ahora con Ferdinando Porsche, y crean justamente el vehículo que le diera que todo alemán tuviese de manera asequible, tuviese un vehículo que pudiese sostener, que pudiera mantener, que pudiera explotar, que fuera económico, todo eso. Y mientras, en contraste, se encuentran, digamos, los carros caros, que es por una demográfica de gente que tiene mucho dinero, incluso para gente millonaria, que sería, digamos, el caso de Cadillac, o sería el caso de Mercedes-Benz, o sería en el extremo el caso de Rolls-Royce. Ahora que menciono Mercedes-Benz y que menciono, pues, Rolls-Royce, hay muchísima gente que considera que la diferencia entre PC, entre Microsoft y entre Apple es justamente esa, que ambas computadoras o ambos sistemas cumplen el propósito de drenar las necesidades que hoy día todos hacen a través de computadoras. O sea, los cálculos, las comunicaciones, el escribir, todo. Todo se controla a través de computadoras. Donde quiera que tú vas, aquí mismo yo estoy en este estudio rodeado de computadoras, pero la comparación es esta. Los dos sistemas cumplen el cometido y hacen las funciones. Sin embargo, uno lo hace con un poco más, digamos, de distinción. El otro lo hace de una manera mucho más asequible. Y eso es lo que pasa entre Apple y lo que pasa exactamente, pues, con Microsoft. De manera que en esa perspectiva hay mucha gente que considera que ambos sistemas cumplen su cometido, pero la diferencia existe en lo que sería entre Ford y Chevrolet, y entre Ford y Chevrolet lo que sería Cadillac, o lo que sería Mercedes-Benz, sería Rolls-Royce. De manera que mucha gente considera que Apple, la compañía Apple Macintosh, es como si fuese el Rolls-Royce, como si fuese Mercedes-Benz de las computadoras. Y aquí es donde voy ahora. Apple es una compañía que sí, sin duda, cuando comenzó se queda muy metida en un mundo elitista, se queda básicamente en el mundo del arte. Viñuelo lo conoce perfectamente bien porque, por ejemplo, todos los sistemas de Apple y de Macintosh se quedan exactamente, que es el mundo que vengo yo, se quedan en el mundo de la fotografía, se quedan en el mundo del diseño gráfico, se quedan en el mundo de la edición de música. O sea, todos los grandes programas y todo eso, que además son comunes a los dos sistemas, pero habitualmente la gente que explotaba este tipo de profesión se queda con Apple y se queda con Macintosh. Esto ha venido cambiando, pero de todas maneras el universo sigue de esta manera, con la diferencia que la compañía Apple en los últimos, yo te diría como que 15 años, lo que hizo fue que sí, también en el afán de ser más popular y poder vender un poco más, comenzó a bajar. Sigue siendo una compañía cara, pero comenzó a bajar los precios. Para que tengas idea, yo que he tenido a Apple también en todo el tiempo que he estado en Estados Unidos, además comencé a amar a la compañía estando en Cuba cuando tuve manera de tener contacto con ella, los precios eran mucho más altos en los años 80 y 90 que lo que es ahora. Por ejemplo, yo llegué a pagar por una Apple en los 90, estando en Estados Unidos, $5,000, cuando la equivalencia a $5,000 representaba mucho más dinero antes que ahora. Siempre es una cantidad de dinero tremenda, y aquí es donde voy ahora. ¿Por qué te he traído el tema ahora? Porque Apple, que todo el tiempo está reinventándose, sigue siendo esta compañía que tiene productos caros. ¿Y qué es lo que pasa? Acaba Apple de ya, estuvo atrasada. Después que la promete, el producto que te voy a mencionar, después que lo promete, comenzó, parece que, a complicarse, no es primera vez, y ha terminado ahora, muy recientemente, yo te había hablado de esto ya, pero hace aproximadamente un mes es que está en venta. Sin embargo, todavía físicamente no está en venta, físicamente, el producto en las tiendas Apple. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a la nueva computadora de torre. Y aquí es donde voy ahora. Hoy, como te conté, hoy tenemos un programa de tecnología en el cual te quiero actualizar respecto a cómo va esto. Apple ha estado durante muchísimo tiempo utilizando lo que se llama las computadoras de torre, que son más grandes. Puede ser una torre o puede ser plana, pero es más grande que las computadoras más pequeñas. Y ha tenido varias de estas computadoras, ha tenido en el desarrollo de, digamos, entre 25 o aproximadamente 30 años, ha tenido lo que fue Quadra, Performa. Comenzó primero con la Lisa, que él le pone Lisa porque ese es el nombre de la niña, de la hija, que ya es una joven, ya es una mujer adulta, la hija de Steve Jobs. Y después comenzó con la serie G, o sea, la serie G, que fue la G3, fue la G4, fue la G5. Después sale una computadora muy sofisticada que parece una cosa extraterrestre, que es un cilindro, es una computadora cilíndrica totalmente, incluso por arriba, yo lo suelo decir a nivel de ironía, digo el cenicero, o hay quien le dice una escupidera, porque es lo que parece, es un cilindro negro que parece una cosa extraterrestre, y arriba tiene una pequeña ondulación que tal parece que es un cenicero. Ya ese diseño se fue. ¿Y qué pasó? Comenzaron a trabajar en lo que se llamaba iMac. El iMac fue una derivación de lo que también creó justamente Steve Jobs hace mucho tiempo, que fue la primera vez en que él mezcló en una sola pieza el teclado, después separó el teclado, pero era la pantalla junto con la computadora, y eso es lo que comienza a pasar a finales de los 90 con la llamada serie iMac. De manera que el iMac comenzó a tener un tremendo nivel de desarrollo, al punto que los grandes diseñadores y la gente que trabaja seriamente comenzó a utilizar pues la iMac, hasta que sacó este tubo, y ahora otra vez ha regresado otra vez a las computadoras de las torres. Y este es el punto que te quiero decir. Esta torre que acaba de ponerse en venta hace aproximadamente un mes, porque estuvo atrasada, todavía físicamente no está en la tienda. La puedes adquirir, te estoy actualizando cómo funciona esto, ¿ok? Tampoco le voy a pedir a tu tía Jayalía que te la compre, porque esto es un producto extremadamente caro. Pero ya se puede adquirir a través de una gestión, a través telefónicamente o a través de internet. Ahora, lo interesante es que las tiendas Apple se han vuelto unas tiendas súper modernas. Son unas entidades, por ejemplo, PC o Microsoft no tiene tiendas. Venden en el circuito de tiendas minoristas que tiene el país, todas las tiendas que venden electrónicos. Sin embargo, Apple tiene su propia tienda, como si fuese los dealers de los carros. Y tiene una página muy sofisticada. Esta página, a través de la cual tú entras escribiendo apple.com, en cuanto tú la abres, yo la tengo aquí abierta justamente delante de mí, y es lo que voy a hacer ahora ya en los minutos finales del programa, ya aparece ahí esta nueva computadora, que es la que se llama Mac Pro. Mac Pro es el nombre que la compañía ha tenido durante muchísimo tiempo para designar a la serie de computadoras muy caras. De manera que tú entras, y es lo que quiero actualizarte hoy, tú entras y tú puedes configurarte tu computadora. Aquí lo estoy haciendo delante de ti aquí ahora. De manera que si yo entro aquí ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo en la computadora? Y entro acá y yo sé que hay gente que se puede colar en Cuba, en internet, tiene manera de hacerlo. Cuando tú llegas aquí, se te abre justamente la página, ponchas donde dice Mac Pro, aparece la computadora, y lo que quiero sobre todo es revelarte qué mundo tan caro. Y esta computadora va a ser una computadora que, cuando yo te diga el precio, esto es una computadora que a este precio que tienen las grandes compañías, como el caso de Pixar, que hace estas películas animadas, como el caso de Toy Story y todo eso, la película de Nemo, estas compañías sí pueden darse el lujo de pagar esto, y lo puede también, digamos, pagar Disney. Pero para que tengas idea, esta computadora, que es un monstruo hoy día, a unirle el procesador, comienza con lo que se llama los cores, comienza con 8 cores, que la computadora tiene dentro de sí 8 computadoras, o sea, 8 procesadores. Después subes a 12, en 12 sube la computadora, comienza en $5,900. Cuando llegas al 12, llegas a $1,900. Después tú lo aplicas si tú quieres. Tú vas ponchando 16 core. Ya subió la computadora a $7,999. Llegas a 24 core, que ya esto es un número descomunal, que no existe ningún sistema. Estamos hablando de $11,000. Llegas a 28 core, que es un número otra vez impensado. $12,000. Ahí para. 28 core. Ninguna computadora es capaz de tener hoy día 28 procesadores. Y ahí comienza a agregar memoria. Tiene 32 GB de RAM de memoria operativa, o puede tener 48, o puede tener 96, o puede tener 192, o puede tener 384, o puede tener 768 GB, o puede tener 1.5 TB de memoria operativa. ¿Y tú sabes cuánto cuesta? Escucha esto para actualizarte. ¿Tú sabes cuánto cuesta el 1.5 TB si se lo agregas a la computadora? Cuesta $25,000, lo que puede costar un automóvil. De manera que cuando tú ponchas aquí, ya la computadora está en $37,000. Y cuando vienes, las tarjetas de video para la gente que hace video comienzas a ponchar. Y finalmente, esta computadora, cuando llegas a la tarjeta máxima, ya estamos hablando, porque te da el conteo, la página te lo da. Estamos hablando de $48,000. Y queda todavía delante de mí esta configuración que estoy haciendo aquí para ti, lo que es el disco duro, que lo hay. Ya esta computadora no tiene disco rotativo, sino que lo tiene tipo lo que se llama solid state, que termina teniendo 8 terabytes de almacenamiento. Y cuando tú ponchas acá, la computadora termina en $51,000. Y si a continuación tú le agregas la tarjeta que se llama Afterburner, estamos hablando de $53,000. Y cuando tú sigues subiendo y sigues ponchando un mouse especial que tiene y otra serie de elementos, terminas parando en $64,000. Lo interesante para mí de esto es que vivimos el capitalismo. Y uno puede pensar, si en Cuba no hubiera pasado lo que ha pasado, La Habana tendría más de una tienda Apple, seguramente, y lo tendría Camagüey, lo tendría Santiago de Cuba. Y tú entrarías ahí de acuerdo con la economía de cada quien. Por supuesto que, como te cuento, esto es un precio prohibitivo, esto es un precio por el cual estos $64,000 en una computadora, que es brutal, esto es un precio que no es a nivel ni mío, ni de Viñoli, ni de Mike. Esto es a nivel de grandes corporaciones. Pero ¿qué cosa es $64,000 para una compañía como el caso de Pixar, o el caso de Disney, o el caso de cualquiera de las televisoras americanas? Lo pagarían. Sin embargo, cualquier diseñador gráfico, cualquier músico, cualquier ingeniero de sonido, cualquier DJ, como el caso de Mike, que hace esto, sí puede configurar esta computadora y terminar pagando $5,000, $8,000, $12,000, porque además la puede financiar. De manera que hoy yo quería contigo hacer esta inmersión de corte tecnológico, y ojalá, para que te entretengas, si puedes entrar online, tú escribes apple.com, se te va a aparecer la página y tú puedes configurar como si vivieras en Estados Unidos, configuras la computadora, y si tú quieres, la persona en Estados Unidos que quiera, poncha donde dice comprar, y por supuesto que hace toda la operación online, la hace con una tarjeta de crédito, la hace con la tarjeta del banco, y finalmente va a buscar la computadora a la tienda, o la computadora se la sirven en la casa. Para salir de las manzanas aquí hoy, vamos a salir con esta canción que a mí me gusta, que es el año 68, que te acuerdas que la cantaba Julio Iglesias en español, Manzanitas Verdes, pero también la cantaba Tom Jones. Pero esta es la original, que la cantaba Roger Miller, y se llama Little Green Apples. Por supuesto que esta computadora no es una manzanita verde. Esto es un manzanón bastante caro, como te cuento. Una computadora, señores, $64,000. Pero ahí está. Para eso se vive en Estados Unidos y se vive en el mundo capitalista, en el cual sin cortapisas y sin prohibiciones, el ciudadano, acuerdo con su economía, puede comprar lo que quiera adquirir. Gracias por la sintonía y nada, ahí te dejo con las manzanitas verdes y bye bye.
And if that's not loving me, then all I've got to say, God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss or Disneyland, and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she can get away and meet me. Maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing and she hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently and smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. And if that ain't loving me, then all I've got to say, God didn't make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winter comes. And there's no such thing as make-believe, puppet dolls, autumn leaves, and BB guns.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.